En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es martes 9 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. La conmemoración por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México termina con por lo menos 62 policías y 19 civiles heridas. Las autoridades niegan que hayan utilizado gases irritantes en contra de las manifestantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó dos órdenes ejecutivas por las que crea un consejo de políticas que trabajará por la igualdad en todos los niveles del gobierno y para generar un cambio en la manera en que las universidades manejan denuncias por mala conducta sexual. Las autoridades de salud de Estados Unidos indican que las personas que ya tengan sus dos dosis de la vacuna de COVID-19 pueden reunirse en interiores con otras personas que también estén vacunadas sin tener que usar cubrebocas ni distanciarse socialmente. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres.
La relación conflictiva entre Andrés Manuel López Obrador y el feminismo no es nueva. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente acusa a la derecha y a los conservadores de tomar esta bandera para emprender una campaña de desprestigio en contra de él y de su gobierno. Este año, el gobierno instaló una valla para proteger Palacio Nacional, que es la sede del Ejecutivo, y también la residencia oficial del presidente, lo que fue fuertemente criticado por activistas.
La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar, no ellos, pero manipulan.
El enojo convirtió a la valla en un memorial, un muro de la memoria contra la violencia, en el que feministas pintaron cientos de nombres de víctimas de feminicidios y por la noche proyectaron frases como México feminicida.
Ni una más, ni una asesinada más.
Colectivos, grupos de mujeres y madres de víctimas de la violencia convirtieron el muro de paz, como lo describió el vocero de la presidencia, en un memorial para exigir justicia, en el que además de pintar nombres, colocaron flores, cruces y listones. Desde el domingo, a unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el presidente publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a la derecha de ser provocadora.
La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno.
López Obrador aseguró que es mejor poner una valla que poner a granaderos enfrente de las mujeres que van a manifestarse, pero se quejó de que con su gobierno empezaron las protestas violentas.
Y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas.
En su discurso sobre feminismo, el presidente también generalizó al referirse a quienes apoyan al movimiento como provocadores. Los acusó de ser autoritarios, fascistoides. Incluso dijo que son Hitler, Franco, Pinochet, en referencia a estos tres dictadores. Destacó como mérito haber mejorado la paridad en las instituciones y recordó que por primera vez en la historia, la mitad del gabinete está compuesto por mujeres y por primera vez hay una secretaria de Gobernación y una secretaria de Seguridad Pública. En la conferencia mañanera estuvo la secretaria de Gobernación, justamente, Olga Sánchez Cordero, quien destacó los logros de la lucha feminista durante la actual administración, como la matrícula universitaria, la creación de mujeres, la paridad de género en leyes electorales, tipificación del feminicidio y también el primer gabinete paritario. Sin embargo, dijo que a pesar de los logros y esfuerzos del gobierno federal por la igualdad de las mujeres, México sigue teniendo una deuda histórica con ellas.
Son las mujeres las primeras en señalar las formas de opresión a las que se enfrentan en los ámbitos de sus vidas.
Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así habló de los feminicidios y sus responsables.
En el 75% de los casos, las muertes violentas de mujeres se da en el entorno, o los victimarios pertenecen al entorno más cercano. Son sus familiares, su expareja, su pareja actual, su vecino.
En este marco, se volvieron a encender los cuestionamientos al presidente por el apoyo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena, a la gubernatura por Guerrero, acusado de violación. En redes sociales, un grupo de legisladoras de Morena, entre ellas Malú Micher, Lorena Villavicencio, Jesusa Rodríguez y Wendy Briceño, difundieron un video en blanco y negro en el que exigen a Salgado renunciar a la candidatura para el gobierno de Guerrero.
Exigimos que escuche las voces de la militancia que quieren que se haga a un lado para que el proceso pueda seguir su rumbo.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Rebeca Lorea, coordinadora de incidencia en políticas públicas en GIRE, platicar con nosotros. Rebeca, a ver, el presidente se dice feminista y habla de su gobierno como uno en el que hay paridad. ¿Qué opinas?
Opino que ser feminista es más allá que enunciarlo. Creo que no solo el presidente, sino últimamente muchos actores políticos se nombran feministas, mientras al mismo tiempo están apoyando prácticas patriarcales, como poner a un acusado de violación como candidato a gobernador. Entonces, sí creo que los hechos dicen mucho más que las palabras. La administración actual también al exterior afirma tener una política exterior feminista y ser un gobierno feminista. Y reconocemos nosotras desde GIRE el avance en la paridad, pero pues esta paridad también deja mucho que desear si a la par se van a estar impulsando y apoyando y convalidando otras prácticas machistas y si esta paridad pues no se traduce en avances concretos en legislación y en política pública en favor de los derechos de las mujeres que nos deben demasiado.
Ahora, ¿notas tú actualmente en la relación del presidente con el movimiento feminista algunos avances, algunos retrocesos que nos pueda señalar?
Sí, o sea, creo que como avance pues está creo que queda muy claro el avance de la paridad, el que menciona sobre todo la administración cada vez que tiene oportunidad. Y creo que en esto sí puedo hablar por varias en el movimiento feminista. Me parece muy preocupante esta desacreditación y este intento de deslegitimar a los movimientos nombrándolos y acusándonos de que estamos alienadas por la derecha o de que somos enviadas por conservadores y tal. O sea, la verdad es que dudo yo que los conservadores o quienes el presidente y la administración identifican como conservadores estén saliendo a la calle a pedir aborto legal, por ejemplo, que es una demanda feminista que lleva décadas y que ha cobrado muchísima relevancia recientemente. Entonces, a mí el aborto legal, seguro y gratuito, no me parece para nada una demanda conservadora. Al revés, me parece una demanda progresista, legítima y sobre todo feminista. Y entonces me preocupa y creo que sí es un retroceso quitarnos la agencia y no reconocer que las mujeres y las feministas tenemos agencia y tenemos la capacidad de saber qué es lo que queremos y qué es lo mejor para nosotras y que para él sea más fácil pues decir que en realidad nosotras estamos siendo utilizadas o estamos siendo enviadas por conservadores, porque no es así.
Ahora, hay algunos analistas que mencionan que esta falta de comprensión del presidente sobre el movimiento feminista le puede costar muy caro políticamente. Pero por otra parte, hay otros que dicen que como México en sí es un país machista, pues se ve gran parte de la población reflejada en la reacción que vemos del presidente y por ello no va a ser algo que le cueste. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que más allá de lo que le cueste al presidente o no, a nosotras las mujeres del país y prácticamente del mundo, nos cuesta tener un presidente como él y tener como autoridades que han sido omisas o que incluso han tenido acciones perjudiciales hacia nosotras, en todos los niveles, en todos los estados, en todos los ámbitos. Entonces, creo que a estos análisis políticos de qué tanto le puede costar al presidente esto, pero yo más bien voltearía y dejaría de hablar de él. O sea, creo que él ya tiene su foro, su espacio todas las mañanas al que acuden muchísimas personas. Me enfocaría en hablar en nosotras y en cuánto nos cuesta a nosotras tener todas estas autoridades y todas estas deudas históricas. O sea, a nosotras nos cuesta 11 mujeres al día asesinadas, a nosotras nos cuesta no tener la capacidad de decidir cuándo reproducirnos, cómo, con quién, y de que si decidimos abortar tengamos que hacerlo en un contexto estigmatizante. A nosotras nos cuesta 6 horas más al día en trabajos de cuidado no remunerados frente a lo que invierten los hombres. Nos cuestan muertes maternas asociadas con negligencias durante la atención del embarazo, parto o puerperio. Nos cuesta muchísimo más a nosotras, y creo que al momento de hacer estos análisis de uy, ¿cuánto va a perder el presidente?, hay que pensar cuánto estamos perdiendo nosotras todos los días. Y estos son hechos, no es algo que si le gusta o no le gusta a una parte de la población, son hechos, son objetivos de cuánto nos está costando a nosotras todas estas omisiones por parte de los gobiernos.
Rebeca Lorea, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tensa marcha. En México, en donde 10 mujeres son asesinadas al día, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer fue tensa. Las autoridades capitalinas reportaron que en las marchas de ayer en la Ciudad de México participaron unas 20.000 personas con un saldo de 62 policías y 19 civiles heridas, además de que detectaron la presencia de hombres infiltrados que provocaron destrozos y pintas cerca del centro histórico. Cientos de mujeres marcharon hasta el Zócalo. Algunas de ellas, vestidas de negro y con la cara cubierta, patearon y golpearon hasta tirar una parte de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Pero fueron dispersadas con gases que les provocaron ardor en los ojos y en la garganta. Las mujeres se limpiaron la cara y los ojos con agua y volvieron a golpear la valla, pero la policía se desplegó y evitó que las inconformes avanzaran. Marcela Figueroa, encargada de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad, negó que utilizaran cualquier tipo de gas irritante.
Categóricamente negamos el uso de este tipo de sustancias.
Por la noche, las manifestantes prendieron una fogata frente a Palacio Nacional, en donde siguieron gritando consignas. Circularon fotos y videos de hombres instalados en la azotea de Palacio Nacional con un objeto similar a un arma de fuego. Hubo quienes compararon el momento con el movimiento del 68 o aseguraron que se trataba de francotiradores. En Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que nunca hubo personal armado. Aclaró que se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por motivos de seguridad. También se reportó que al menos 4 fotoperiodistas, Sashenka Gutiérrez de la agencia EFE, Gabriela Esquivel de 24 Horas, Leslie Pérez de El Heraldo y Graciela López de la agencia Cuarto Oscuro, fueron agredidas por policías cuando daban cobertura a la manifestación e intentaron detenerlas en el Metro Hidalgo, a pesar de que se identificaron en todo momento como periodistas. Las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que el incidente se registró cuando elementos de la policía bancaria e industrial detectaron que manifestantes y periodistas gráficas realizaban pintas en el metro e intentaron contenerlas, lo que provocó jaloneos, golpes y empujones. Aclararon que el mando que dio la instrucción de detener a las mujeres ya fue suspendido. Por otro lado, el colectivo Fieras Fierras transformó el perifoneo de Fierro Viejo que se escucha en las calles de la ciudad por una invitación al empoderamiento femenino.
Te invito a la lucha que exige respeto.
Ayer, Alerta, el colectivo feminista internacional, lanzó una alerta virtual 8M, que es un video musical creado por artistas latinoamericanas, entre ellas las mexicanas Didier Quintana, María Bernal, Cintia Martínez, Edna Hernández, Malena Duarte y el coro comunitario de niñas y niños de Valle de Bravo, dirigido por Lavinia Negrete. Se trata de un proyecto con el que buscan visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 2. Igualdad de género en Estados Unidos. En el Día Internacional de la Mujer, el presidente Joe Biden firmó 2 órdenes ejecutivas, una para garantizar la igualdad de género y la equidad en el gobierno federal y la otra para generar un cambio en la manera en que las universidades manejan denuncias por mala conducta sexual. El gobierno de Biden creó el Consejo de Políticas de Género, que trabajará por la igualdad en todos los niveles del gobierno y tiene entre sus objetivos crear un plan nacional para acabar con la violencia de género que afecta a una de cada 3 estadounidenses. El nuevo consejo lo copresiden Jennifer Klein, la experta en temas de género, y la dominicana Julisa Reynoso, quien también es la jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden.
Es una prioridad para nuestra administración promover la igualdad y la calidad de género a nivel doméstico o a nivel internacional.
En un comunicado, el presidente Biden aseguró que el consejo se dedicará a asegurar que todas las políticas nacionales e internacionales de su gobierno se apoyen en una base de dignidad e igualdad para las mujeres. Este nuevo consejo de la Casa Blanca será el primero de la historia del país que asesorará directamente al presidente en temas de género e igualdad para mujeres latinas, de color, de origen asiático o indígenas. El consejo enfrenta una crisis generada por la salida del mercado laboral de más de 2.500.000 mujeres que, desde que empezó la pandemia, pues han perdido su trabajo. Además de conseguir que el cuidado infantil sea más asequible, que se combata la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual. El otro decreto ordena al Departamento de Educación revisar todas sus políticas para asegurar que los y las estudiantes tengan acceso a una educación libre de violencia sexual. Un estudio publicado en 2019 por la Asociación Estadounidense de Universidades revela que una de cada cuatro estudiantes de grado universitario en Estados Unidos son violadas o sometidas a abusos sexuales. Sin embargo, pocas se atreven a denunciarlo porque perciben que en los campus existe un clima de impunidad para los agresores, una idea que se reforzó desde que entraron en vigor las nuevas normas del expresidente Trump que priorizaron el derecho al debido proceso de los alumnos o de los profesores acusados. 3. Recomendaciones para vacunados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, dieron a conocer la primera guía federal de salud pública destinada a reanudar actividades normales para quienes ya recibieron la dosis única de Johnson & Johnson o las dos de la vacuna Pfizer o Moderna contra la COVID-19. Entre los puntos que destacó la doctora Rochelle Walensky, que es la directora de los CDCs, están que las personas que ya estén vacunadas pueden reunirse en interiores con otras personas que también lo estén.
CDC recommends that fully vaccinated people can visit with other fully vaccinated people in small gatherings indoors without wearing masks or physical distancing.
Se considera que una persona está completamente vacunada 2 semanas después de la dosis final, lo que le da tiempo al organismo para producir anticuerpos contra el virus. Las recomendaciones también dicen que los vacunados pueden reunirse con personas consideradas de bajo riesgo, como sería el caso de los abuelos que ya fueron inmunizados, que visitan a niños y nietos sanos. Sin embargo, las personas que están completamente vacunadas aún deben tomar ciertas precauciones. Por eso los CDCs continúan recomendando a la población en general, incluida a los vacunados, evitar grandes reuniones, seguir utilizando cubrebocas bien ajustados y distanciarse físicamente de los demás cuando estén en público. Los CDC también aconsejaron a las personas vacunadas que se hagan la prueba si desarrollan síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
un podcast de Red Digital APO.